En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este viernes 11 de octubre de 2019, que nos trae como noticia más destacada algo que con casi toda seguridad sabíamos que se iba a producir y que ahora podemos ya con el grado de certeza anunciar que se ha producido. El gobierno, les contábamos ayer, había tenido una buena noticia en su propósito de exhumar los restos de Franco porque el Tribunal Supremo había removido todos los obstáculos legales que podían, digamos, retrasar ese propósito político, porque el gobierno nunca lo abandonó, nunca lo dio por imposible. Solo quedaba un trámite, quedaban dos, para ser exactos, y los dos hoy son noticias. Primero, que el Consejo de Ministros autorizara la exhumación, era un asunto, digamos, de carácter sencillamente procesal, administrativo, si ustedes quieren, y se ha producido, ahora hablaremos de eso, porque el Consejo de Ministros ha ido básicamente de la exhumación de Franco, también del pago a cuenta de las comunidades autónomas, pero en un segundo término. Y luego la segunda novedad en relación a la exhumación de Franco, que hoy adquiere también fuerza de noticia destacada, es que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, en unas declaraciones a Vida Nueva, ha dicho que no se va a oponer. Y, por lo tanto, si él no se opone, si no hay, digamos, una negativa del prior del Valle de los Caídos, el obstáculo que se podría plantear, ya saben ustedes que no se puede entrar sin el permiso de los responsables de los templos de culto, no se puede entrar. Si ellos no autorizan el paso, diga lo que diga cualquier otra instancia, ahí se hubiera planteado eventualmente un problema que ahora sabemos que tampoco se va a plantear porque el prior ha dicho que no va a oponer resistencia. Por lo tanto, se dan ya todas las condiciones para que demos por hecho que los restos de Franco abandonarán cuanto antes el Valle de los Caídos. De hecho, ya el Valle de los Caídos como tal está cerrado al público. No se puede ir al Valle de los Caídos y no se podrá ir nuevamente hasta que se haya producido la exhumación. Y el gobierno lo que ha dicho hoy es que hay de plazo hasta el día 25 de octubre. No ha dicho exactamente cuándo, sí que ha anunciado que avisará con 48 horas a la familia y que también a los medios de comunicación no les dejarán entrar, pero les dirán cuándo se va a producir. Con 48 horas de antelación, y esto nos permite aventurar que no va a ser ni hoy ni mañana, porque hace falta 48 horas de preaviso. De hecho, los medios de comunicación ya han cerrado más el tiro y invocando fuentes próximas al gobierno, por lo tanto, hablando yo creo que con bastante autoridad desde el punto de vista informativo, lo que dicen es que se va a producir la exhumación entre los días 18 y 22 de octubre. Estamos a día 11, por lo tanto, dentro de una semana, grosso modo. No sé si será el fin de semana, no tengo ni idea para qué vamos a especular. Bueno, les decía que hoy el Consejo de Ministros ha utilizado este gran asunto para hacer una promoción de sus méritos, porque todo el mundo sabe que estamos en campaña electoral y que, por lo tanto, el Partido Socialista quiere rendir ante su electorado el cumplimiento de una promesa. Y eso ha llevado a que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hoy no estuviera la ministra portavoz, Isabel Celá. La han, digamos, postergado, no sé muy bien las razones. Y la que ha adquirido el papel protagonista ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha sido la encargada desde el minuto uno de llevar adelante este trabajoso propósito de exhumar los restos de Franco para cumplir la promesa que ya hizo hace más de un año, como ustedes recuerdan, el señor Sánchez, el presidente del gobierno en funciones. ¿Cómo lo ha vendido en esa rueda de prensa? ¿Cuáles han sido las ideas que ha querido trasladar a la opinión pública en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros? Carmen Arreaza.
Antes del 25 de octubre, los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos. A ello se ha comprometido hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros, cuando se cumplen 16 meses desde que Pedro Sánchez hizo la promesa electoral de sacar a Franco del Valle.
Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. La fecha para este Gobierno era el 10 de junio. Las situaciones procesales posteriores que hemos afrontado nos conducen a esta fecha. Pero nuestro deseo es, como ven, no llegar más allá del límite del día 25 para que esta situación esté también fuera de la inminente campaña electoral.
Esta será la tercera y última, según Calvo, resolución sobre Franco, aunque no se procederá a la exhumación de forma inminente porque el operativo no está terminado. Fuentes del Ejecutivo señalan que la fecha más probable para que se saquen los restos será entre el 18 y el 22 de octubre, una acción por la que hoy la vicepresidenta, en nombre del Gobierno, se mostraba satisfecha.
Para el Gobierno es una satisfacción extraordinaria, como incluso el presidente en funciones dejó claro en Naciones Unidas, porque supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno, 40 años después.
Según ha comunicado Calvo, se avisará a la familia con 48 horas de antelación antes de llevar a cabo la exhumación para que puedan estar presentes y celebrar un responso si así lo desean. La exhumación será un acto privado, aunque también estará presente la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino y los operarios encargados. En ningún caso estarán presentes los medios de comunicación en el momento de la exhumación, aunque sí en las zonas públicas del Valle de los Caídos, que se habiliten para facilitar, ha dicho la vicepresidenta, el derecho a la información sobre este acontecimiento. Sobre el traslado de los restos al cementerio del Pardo, donde serán inhumados, Calvo no ha dado más detalles, aunque ha dicho que se está ultimando para que sea de la forma técnicamente más segura y lo menos incómoda posible para los ciudadanos, aunque no ha descartado incluso que se utilice un helicóptero.
Bueno, el Gobierno ha querido situar el debate en este asunto. Decía Carmen Calvo, lo acabamos de escuchar, que la idea de que salga antes del día 25 es porque el 25 empieza la campaña electoral al día siguiente y ellos no quieren que estrictamente, de una manera, digamos, literal, durante la campaña electoral esté este asunto pendiente para que nadie les acuse de electoralismo. Pero eso es inútil porque todo el mundo les acusa de electoralismo. De hecho, hoy, naturalmente, las fuerzas políticas se han pronunciado con distintas partituras, ¿eh? No crean ustedes que han seguido todos el mismo guión a la hora de valorar esta decisión del Consejo de Ministros, que adquiere ya carácter, digamos, de inminencia. Ha habido dos partidos distantes ideológicamente, es curioso, por una parte el partido de Abascal, Vox, y por otra parte el partido de Rivera, Ciudadanos, que han querido hacer una escuetísima valoración, quitándole, trascendencia al hecho y pasando de puntillas por esta noticia.
Verdaderamente tremendo que se esté haciendo campaña electoral en torno a un muerto de hace 50 años.
Yo no voy a perder ni un segundo esta campaña en hablar de los huesos de Franco ni en la ley del aborto.
Y esto es todo lo que tenía que decir, tanto el uno como el otro. Por lo tanto, no parece que este asunto, aunque yo creo, esta es una sospecha personal, que Vox, de hecho, Vox, luego lo contaremos con detalle, en la Asamblea de Madrid todavía está instando a la presidenta autonómica, Isabel Ayuso, para que utilice el poder que, según Vox, tiene para impedir la exhumación por no sé qué asuntos de carácter sanitario. O sea, hay que decir que yo creo que Vox, aunque hoy Abascal no ha querido reforzar el diálogo, hasta ahora es posible que vuelva a retomar, digamos, esta historia para jalear a los suyos, porque es evidente que a Vox le ha venido bien políticamente este debate, pues para conectar con un sector de la sociedad que no ve en absoluto con buenos ojos el propósito del Gobierno de remover los restos del anterior jefe del Estado. Hay otros partidos que sí que han querido entrar más al fondo de la cuestión, aunque con tonos distintos. El que ha hecho, digamos, una tesis más sesuda, si se puede hablar en esos términos, ha sido Pablo Iglesias.
Hoy toca hablar del traslado de una momia. Y es, sin duda, una buena noticia. Es una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado a un dictador. Pero sería indigno que alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática de este país.
Bueno, ustedes, como es inútil el esfuerzo de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del Gobierno, de excluir este debate de la campaña electoral con el mero truco, estrictamente, digamos, procesal, es decir, no durante la campaña, que en esta repetición electoral solo durará una semana, no se va a hablar de este asunto porque ya estará exhumado Franco. Es absurdo, porque la campaña electoral no empieza cuando dice la ley que empieza. Ahí empiezan una serie de prerrogativas, algunas de ellas absurdas, como por ejemplo que no se puedan publicar encuestas, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero la campaña electoral, naturalmente, ha empezado hace muchísimo tiempo. Yo creo que vivimos en una campaña electoral constante desde hace mucho más tiempo del que podemos recordar. Y tampoco se quiere sustraer, aunque con un tono distinto, a esta acusación de electoralismo, el Partido Popular. El Partido Popular se la toma a chirigota. Yo creo que, bueno, es una opción. No sé si es buena o mala. Pero hoy, Teodoro García Gea, que es el secretario general del Partido Popular, ha hecho esta intervención.
Próximamente vamos a otra campaña electoral donde Pedro Sánchez tiene unos datos que no son demasiado buenos. No descarto que se empiecen a meter ya con los Reyes Católicos.
Uno habla de los Reyes Católicos, otro dice que vamos a hablar de momias en un día como hoy y despierta la carcajada que hemos oído cuando escuchábamos a Pablo Iglesias. Se lo toman, no sé si con buen humor, con humor, con sentido de la relatividad, no tengo ni la más remota idea. Pero lo que es cierto es que hay algunas personas, no sé si muchas o pocas, numéricamente no demasiadas. Pero, claro, es decir, a cuánta gente representan esas personas es algo que está por ver. Ya veremos los resultados de las elecciones del día 10 de noviembre. El Valle de los Caídos, les decía hace un instante, está cerrado. Está cerrado desde las 6 de esta tarde. Lleva más de 2 horas cerrado. Y no va a estar abierto al público hasta que ya se haya exhumado la momia de Franco. Por lo tanto, pues hay mucha gente que está allí y además que está allí en términos, pues en absoluto violentos, hasta ahora, que yo sepa, pero sin actitud compungida y de plantar cara y de manifestar su dolor y de escenificar también pues el desgarro personal que sienten por algo que consideran francamente injusto. Ha habido algún conato, digamos, de incidente que no ha pasado, afortunadamente, de conato, pero que refleja el ambiente que se está viviendo ahora mismo en el Valle de los Caídos. Carmen Areaza.
A las 6 de la tarde de hoy, el Valle de los Caídos ha quedado cerrado al público para iniciar la preparación de todo el operativo para la exhumación. Y de este modo permanecerá hasta después de la exhumación y del traslado de los restos de Franco al lugar de su nueva sepultura, tal y como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo también ha adelantado qué va a ser del Valle una vez finalice todo el proceso.
Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda. Hay víctimas de los dos bandos y lo que había dicho en su momento el informe de los expertos, nuestra ley, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, era que el dictador no podía estar justamente en el mismo lugar donde estaban las víctimas.
Mientras Carmen Calvo anunciaba esto, el Valle de los Caídos recibía centenares de visitantes para ser un viernes laborable y tal y como lleva sucediendo desde hace meses cuando se anunció la exhumación de los restos de Franco, entre los que asistían hoy algún curioso y muchos contrarios a que se sacaran los restos.
Me parece como un poco precipitado, no sé, el Valle es un monumento que hizo él para todos los caídos y yo he venido porque es algo más.
Pienso que a los muertos hay que dejarlos tranquilos, mi punto de vista.
No hay necesidad de todo esto, que es un poco remover lo que está ya muerto.
Quería enseñarle a mi hijo algo histórico y sobre todo porque estamos muy en desacuerdo con lo que está sucediendo.
Visitantes que aún no sabían que iban a ser los últimos en ver el valle con los restos de Franco aún sepultados en su interior. De hecho, a última hora de la tarde, cuando la noticia ya había trascendido, se han producido algunos enfrentamientos entre los presentes a los que, según los testigos, se les han quitado banderas.
Arriba hay lío.
Hay lío, se está peleando.
Pues la gente está empezando a ponerse agresiva. Es muy desagradable, ¿verdad? No sé por qué pasa esto.
¿Cuántas personas están peleando?
Bastantes. El tema está tenso. Además, la gente que lleva banderitas y tal se las están retirando.
¿La explanada
antes de entrar a la basílica?
5 coches de la Guardia Civil han entrado con las sirenas y a toda velocidad, según han publicado algunos medios de comunicación, en el Valle de los Caídos, poco minutos después de que se cerrara la entrada de vehículos a la abadía.
Bueno, insisto que no tenemos noticia de que esos incidentes hayan llegado más allá del conato que contaba una de las testigos que ha sido, digamos, que ha presenciado directamente ese especie de rifirrafe, insisto, que no ha pasado de ser un conato. Bueno, la gran pregunta, ¿y el día y el procedimiento? Sabemos que la familia va a estar presente, sabemos que el gobierno se ha comprometido a avisarles con 48 horas de antelación, pero no será una ceremonia precisamente alegre y está llena de incógnitas. Hoy hemos leído en los medios de comunicación que se va a exigir incluso la presencia de un forense, por si acaso hubiera que hacer no sé muy bien qué. Es una de las cosas que a mí me tienen verdaderamente intrigado. Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que sabemos que va a pasar desde el momento en el que aparezcan allí las personas que tienen que exhumar el cuerpo de Franco hasta que se lo lleven, lo único que les podemos contar es esto. Lorena López Lobo.
El plan técnico sobre la maniobra para exhumar al dictador está establecido y el procedimiento preparado. Se hará de forma decorosa, discreta y digna, garantizando en todo momento la intimidad de la familia. Por ello, todas las labores se van a realizar a puerta cerrada y sin cámaras. Incluso durante la exhumación se van a colocar biombos alrededor de la cripta para impedir que se puedan tomar imágenes del interior. De la extracción del féretro se encargará una empresa contratada por Patrimonio Nacional que trabajará en dos fases. En la primera se levantará la lápida de mármol barroquiano de 1.500 kilos de peso y 20 centímetros de grosor que se izará con una grúa. Bajo ella habrán de colocarse de forma manual unos rodillos para poder desplazarla. Trabajos que podrían demorarse unas 3 horas y que permitirán extraer finalmente el féretro, donde se encuentran desde hace más de 44 años los restos de Franco. Recordemos que fue enterrado en un doble ataúd dentro de una pesada caja de zinc y plomo. La segunda fase consistirá en solar el hueco que deje la lápida con muretes y rasillas para colocar después las 6 piezas de mármol negro que cubran esa zona. Unas labores estas de forjado y enlosado en las que se van a emplear 2 jornadas de trabajo. El coste de este operativo rondaría los 3.500 euros, cantidad a la que habría que sumar después el traslado del féretro y el de los trabajos de albañilería en el panteón familiar de Mingo Rubio, en total unos 11.000 euros aproximadamente. Según ha explicado el Gobierno, a la exhumación asistirá únicamente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino, que levantará acta del hecho, así como los familiares del dictador que deseen asistir. A esa comitiva se unirá también un forense del que ya se conoce el nombre. Será Francisco Echeverría, uno de los más prestigiosos especialistas en esta materia, que repetirá un trabajo ya hecho antes, cuando actuó en el levantamiento de los restos de los generales Mola y Sanjurjo.
No, sigo sin entender, ahora intentaremos averiguar qué es exactamente el cometido, cuál es, digamos, la misión que se le encomienda a ese forense en el momento en el que está allí, porque todo el mundo sabe que lo que va a aparecer, no sé en qué estado, es un féretro, y dentro de ese féretro una persona que fue embalsamada en el año 1975. Fíjense ustedes si ha llovido para hasta ahora. Habrá quien piense, bueno, el hecho de que esté embalsamado permitirá ver todavía pues una momia en un estado más o menos reconocible. No está claro, entre otras cosas porque el embalsamiento que se hizo de Franco no estaba previsto para que durara de una manera prolongada. No es comparable, por ejemplo, al embalsamiento de la momia de Lenin, que se hizo para que durara para siempre, sino que se hizo para que estuviera en un estado de conservación razonable durante los días del luto oficial que en aquella época se estableció para que durante 3 días pudiera estar en el Palacio Oriente, que es donde estuvo, y además había colas interminables. O sea, esto es un hecho histórico que nadie puede negar. Colas kilométricas, absolutamente, larguísimas. Durante 3 días, ininterrumpidamente, la gente fue allí a ver a Franco, no sé si para despedirse con cariño o con nostalgia, pero que desde luego acudieron allí. Es un hecho que nadie podrá negar en absoluto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? No lo sé. Y lo que sí que sé, y se lo contaba de pasada hace un instante, es que Vox lo que está diciendo es, hombre, si hay que cumplir la ley, cumplamos toda la ley. Y según la ley, si un cadáver lleva inhumado 5 años, no puede ser removido sin que haya una autorización sanitaria. Y esa autorización sanitaria depende de la Comunidad de Madrid. Y como depende de la Comunidad de Madrid, la presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría paralizarlo hasta que no se cumpliera ese trámite. Y como no parece que le hayan hecho mucho caso a Vox en esa petición, hoy lo que ha querido hacer es formalizarla por el conducto reglamentario. Maite Lureiro.
Vox da un paso más en su batalla para evitar la exhumación de Franco. El partido ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para que la Cámara inste al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que paralice el traslado de los restos del Valle de los Caídos al cementerio del Par Domingo Rubio. La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, argumenta que el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad establece que la exhumación y traslado de cadáveres embalsamados requiere de autorización sanitaria, permiso que debe otorgar la Consejería de Sanidad, por lo que las competencias recaerían sobre la comunidad. Por ello piden que el Gobierno de Madrid se persone en el proceso como parte interesada, solicite la nulidad o subsanación de las actuaciones por no haber sido oída y que pida al Supremo que eleve una cuestión de inconstitucionalidad por no respetar las competencias autonómicas, además de requerir al Consejo de Ministros que no ejecute la exhumación sin la autorización sanitaria pertinente. El presidente del partido, Santiago Abascal, advirtió este jueves durante una entrevista que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez, una vez se produzca la exhumación, es derribar la cruz del Valle de los Caídos.
Bueno, dejando al margen las cuestiones de carácter, digamos, político, vamos a las cuestiones de carácter forense. Uno de los forenses, por no decir el forense que más prestigio tiene en nuestro país, ya está jubilado, es Luis Frontela. Don Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, jubilado de algún sitio, por ejemplo de la facultad, pero yo sigo luchando y ejerciendo la profesión.
Y eso es lo que nos permitiría además que usted nos dé alguna explicación que los que desconocemos en absoluto de esta materia nos estamos preguntando. ¿Por qué tiene que haber un forense en el momento de la exhumación de Franco? Le pregunto, don Luis, ¿usted lo sabe?
Bueno, porque así lo habrá dispuesto la autoridad competente o política o judicial. Claro, aquí hay dos clases de exhumaciones, una la civil y otra la judicial. La judicial es imprescindible que esté el forense, indudablemente. En la civil, lógicamente, también puede hacerlo la familia en algunos casos, y normal, lo normal es que esté un médico, y un médico que tenga conocimientos de medicina legal, pueda o no ser médico forense.
¿Pero con qué objeto? ¿Cuál es el sentido que tiene la presencia del forense?
Bueno, pues varias. Por ejemplo, ¿qué haría yo, qué suelo hacer yo? Primero, hay que identificar la sepultura para saber que se abre la sepultura adecuada, con pero, todo el detalle.
En este caso, después, no hay ninguna duda, don Luis.
Quiere decir que... pero a veces, bueno, segundo, hay que tomar muestras, o deberían tomarse muestras, de todas las capas hasta llegar al cadáver. ¿Por qué? Porque esas muestras deberían analizarse en busca de tóxicos. Por ejemplo, recordemos la muerte de Napoleón. Muchos años después se debate si fue envenenado o no con arsénico. Bueno, pues la tumba puede tener flores artificiales. No es el caso porque no está al aire, a la intemperie, pero las flores se pueden regar. Tampoco es el caso, quizá porque haya una cantidad de losas herméticas que impidan que se filtren líquidos. En esas flores artificiales, según el color, pueden tener arsénico. Ese arsénico diluido en las aguas de la lluvia, si están en intemperie, o de regarlas, entran ante el cadáver. Y si un día, el día de mañana, se presta a la confusión de que si se le ha ayudado a morir envenenándole o ha muerto envenenado, hay que hacer el análisis toxicológico. Para prevenir que ese análisis que pudiera haber de tóxicos no procede del envenenamiento, sino de una fuente externa, como es flores artificiales o lluvia, por eso deben tomarse muestra de todas las capas.
Pero, perdone que le corte, don Luis, porque hay una duda que me suscita esta explicación que usted nos está dando. Imaginemos por un momento que el féretro se encuentra en buenas condiciones. En ese caso, ¿hay necesariamente que abrir el féretro para identificar el cadáver o no es necesario ese trámite?
Médico-legalmente debe abrirse el féretro. No solamente eso. Primero, claro, atestiguar que está correctamente cerrado, pero es que se puede abrir un féretro, cambiar por otro, cerrar y cambiar el cadáver. No, ¿quién sabe lo que se puede hacer? Como no se sabe, pues hay que tener siempre la certeza. Por lo tanto, sí debería abrirse el féretro y ver el cadáver.
Y cuando se abre el féretro y aparece el cadáver, y todo el mundo sabe lo que va a aparecer porque fue público, es decir, nunca ha habido un enterramiento más público, más publicitado y más comentado que el de Franco en 1975. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque él fue embalsamado, don Luis, y por lo tanto, ¿cabe pensar que encontraremos un cadáver en unas condiciones más o menos de buena conservación?
Vamos a ver, aquí en España se suelen hacer lo que se llama la conservación temporal, en el cual el cadáver se pudre al pasar meses o años. Por lo tanto, primera hipótesis es que el cadáver ya esté en los huesos. Segundo, como estará encerrado en una caja metálica, una caja herméticamente cerrada, sucede un fenómeno conservador. Este fenómeno conservador se llama corificación. Entonces, segunda posibilidad, que el cadáver esté conservado, pero no por los efectos del embalsamamiento, sino por haber estado cerrado herméticamente en una caja. Tercero, que la conservación o el embalsamamiento temporal que se le ha podido administrar en su día haya retrasado la putrefacción y por el ambiente de la tumba donde se encuentre vaya momificándose el cadáver. Y por último, pues lógicamente se puede encontrar simplemente en los huesos.
Y una última pregunta, si me lo permite, Luis, una de carácter, digamos, de medicina legal, si es que se puede hablar en esos términos, que también desconozco absolutamente. Hemos contado antes de entrevistarle a usted que un partido político, Vox, dice, según la ley, un cadáver que lleve más de 5 años inhumado no se puede mover sin una autorización previa de sanidad. Y por lo tanto han instado a la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, para que no permita, en base a esa ley, que se produzca la exhumación. ¿Tiene razón Vox por lo que usted sabe o no?
Bueno, en parte sí. O sea, a los 5 años ya se puede hacer una exhumación civil y a instancias de la familia, y lógicamente hay unos trámites entre los cuales interviene la sanidad. Una vez llegado al cadáver, por supuesto, hay que identificarlo. Identificarlo es relativamente fácil, lógicamente, por los vestidos, uniforme, condecoraciones, etcétera. Luego, pues, si son los huesos, incluso se puede medir la talla, el sexo, una serie de características, y por fin a realizar el ADN.
Lo ha explicado usted muy bien, don Luis, y le agradezco que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchísimas gracias.
De nada, usted. Adiós.
Bueno, pues este viernes, 11 de octubre de 2019, hemos hablado mucho, como ven, de Franco, aunque hemos hablado también de otras muchas cosas que completan el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Un año más, Pablo Iglesias no va a acudir mañana a los actos con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre, pero no va a ser el único. Íñigo Errejón tampoco va a ir. Ambos han decidido enviar en su lugar a representantes de un perfil más bajo. En el caso de Podemos irán la vicepresidenta de primera de la mesa del Congreso, Gloria Elizo, y el secretario general, Chema Guijarro, mientras que por Más País irán los portavoces en la Asamblea y en la Comunidad, Pablo Gómez Perpiñá y Marta Higueras. Pero solo irán al desfile militar en el Paseo del Prado y no a la recepción posterior en el Palacio Real con más de 1.500 invitados. A pesar de su ausencia, el secretario general de Podemos, durante un mitin en Murcia, hoy se ha comprometido a negociar con el Gobierno tras las elecciones las condiciones laborales de los profesionales que se juegan la vida.
El día 12 va a haber un desfile. Y van a desfilar profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, muchos de ellos amenazados con una patada en el culo cuando cumplan 45 años. Me parece muy bien el desfile, pero defender la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas es defender las condiciones de trabajo de sus profesionales. Y sí, Óscar, nos comprometemos a llevar a la negociación las condiciones de trabajo de nuestros profesionales que se juegan la vida.
Y hoy Íñigo Errejón ha presentado la columna vertebral del programa de su formación de Más País. Lo ha llamado Acuerdo Verde para España. Y entre las medidas más llamativas está la de limitar los viajes en avión, porque contaminan mucho, o la de la semana laboral de 32 horas, es decir, trabajando solo 4 días a la semana.
Tenemos que trabajar todos y trabajar menos. Los avances en la productividad nos permiten reducir la jornada laboral a 4 días semanales, con lo que ganamos en salud. Ganamos en tiempo dedicado a comer más sano, a vivir más sano. Ahorramos en transporte y, por tanto, ahorramos en impacto medioambiental. Hay que sacarnos de la cabeza esa idea tan del siglo XX y tan poco del siglo XXI, según la cual se es más productivo cuanta más horas se le eche.
Sobre la política catalana, sepan que el Gobierno en funciones ha anunciado que va a recurrir al Constitucional las resoluciones aprobadas por el Parlamento el pasado mes de septiembre. Fueron tres: la de dar una respuesta institucional contra la sentencia del Supremo, que conoceremos la próxima semana, y con desobediencia; la que fijó la autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña; y la que reclamaba la expulsión de su comunidad de la Guardia Civil. La vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado que esta última no la recurre el Gobierno porque solo es un deseo de la clase política catalana, es decir, sin fundamento jurídico. Y mientras tanto, el consejero del Interior catalán, Miquel Buch, ha negado que haya falta de entendimiento entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos de Escuadra.
No tiene por qué afectar, pues, que haya algún que otro comentario político, y por tanto el objetivo máximo es defender a los ciudadanos, protegerlos, son sus objetivos, y por tanto pues estoy seguro de que a nivel de coordinación policial pues no tiene que haber ningún problema.
De cara a los posibles disturbios una vez se conozca la sentencia del Supremo, sepan que los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han habilitado un centro de coordinación que va a estar en la Consejería de Interior en Cataluña, donde también habrá una mesa de seguimiento por parte de la delegación del Gobierno. Y más asuntos: el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha propuesto hoy a PSOE y a PP que firmen un compromiso para llegar a acuerdos tras las elecciones.
Le pido a Sánchez y a Casado, cuando quieran, mañana, pasado, el otro, que firmemos y nos comprometamos los tres por escrito a competir como se tiene que competir, con fair play, a proponer cada uno su proyecto de país, pero luego el 11 de noviembre, gane quien gane, a remar todos en la misma dirección.
Bueno, por cierto, que el presidente de Vox, Santiago Abascal, consiguió ayer con su visita al programa Antena 3 El Hormiguero que lo vieran más de 4 millones de espectadores, un 23,5% del share, lo que le convirtió en el líder absoluto de audiencia en ese día, y logró colocarse como el tercer programa más visto de la historia del Hormiguero, y todo gracias, entre otras cosas, al boicot en las redes sociales. Y terminamos contándoles que los expresidentes de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, van a tener que comparecer en la comisión de investigación constituida en la Cámara Andaluza sobre la gestión de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, que está investigando por ser un nido de enchufismo y por el derroche de dinero público. Lo más interesante es que será los días 7 y 8 de noviembre, dos días antes de que se celebren las elecciones generales, y donde también veremos a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mañana es el partido de la selección española a las 9:45 en Oslo, en Noruega. Acaba de hablar el seleccionador nacional. Ha dicho, entre otras cosas, que le gusta el sistema 4-3-3, que es con lo que le gusta jugar. Y luego, viendo un poco del entrenamiento, que hemos podido ver 10-15 minutos del entrenamiento vía streaming, vía internet, e hilando las declaraciones del 4-3-3, pues me parece que Robert Moreno mañana tiene clara la alineación. Y yo, si tuviera que apostar, aunque tengo alguna duda, 9 o 10 jugadores están seguros, podría ser la formada por Kepa en la portería, 4 defensas que serían Carvajal, lateral derecho, Sergio Ramos e Íñigo Martínez, centrales, y Bernat, el jugador del Paris Saint-Germain, lateral izquierdo. Jugarían Busquets, Saúl y Fabián, el jugador del Nápoles, de como 3 centrocampistas, y arriba jugarían Gerard Moreno, Rodrigo, porque le gustan dos delanteros natos, y Oyarzabal, que puede caer más a banda. Me parece que es una buena selección, por lo que ha dicho el seleccionador. La duda pues podría ser que juegue Thiago en vez de Oyarzabal, o que juegue Dani Ceballos en lugar de Fabián, pero me parece que 9-10 jugadores podrían ser mañana los que salgan a Oslo. Recuerda, Luis, que si ganamos mañana el partido, estamos matemáticamente en la Eurocopa 2020, con lo cual el partido de Suecia del martes, que también sería importante porque Robert Moreno quiere ganar todos los partidos, ya sería menos, porque ya estaríamos clasificados.
Estaríamos clasificados, pero ¿es importante quedar primero o segundo? ¿Hay diferencia o no?
Y bueno, luego en el sorteo de la fase final de la Eurocopa, si tú eres primero, eres cabeza de serie en el sorteo, que si eres segundo. Bueno, pues es importante porque, por ejemplo, imagínate que todas las selecciones buenas del continente sean primeros de grupo, pero es un riesgo también, es un arma de doble filo, porque puede ser Francia segunda de su grupo, puede ser Holanda segunda de su grupo y que luego te pueda tocar en el grupo de la Eurocopa. Con lo cual, bueno, yo no me fiaría. Y también permíteme decirte la gran noticia del día, creo, del mundo del deporte hoy. Rafa Nadal vuelve a ser número uno del mundo. Lo será el 4 de noviembre, oficialmente, después del torneo de París-Bercy, porque hoy ha caído en cuartos de final Djokovic de Shanghái, y porque la ATP quita ahora, después del París-Bercy, todos los puntos del año, y antes de la Copa de Maestros, Djokovic sería segundo detrás de Rafa Nadal. Buenísima noticia para el tenis español.
Quiero recordar que es la tercera vez que Rafa Nadal accede a número uno. No es que haya sido número uno, no, es que lo ha sido por tercera vez. Sí, sí. Y esto es un mérito fantástico. Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio.
...22 minutos para que sean las 9... las 8 en la Comunidad Canaria. No nos podemos olvidar de las fechas en las que estamos. Queda ya menos de un mes para que sean las elecciones, porque es 11 y la cita electoral, como saben, es el 10 de noviembre... por lo tanto queda un mes menos un día, y los partidos políticos están muy movilizados. Conforme se vaya acercando la fecha, estarán más movilizados, haciendo todo tipo de propuestas y de movimientos. Ha habido hoy uno, no sé si calificarlo de sorprendente, pero desde luego es el que me parece que tiene más valor informativo. Protagonista, Rivera, que es el que está peor en las encuestas y, por lo tanto, el que más se tiene que mover para demostrar la utilidad de su partido político. Saben que va bajando cada vez más en las encuestas, además de una manera progresiva y aparentemente irrefrenable. Luego llegan a las urnas y dirán, naturalmente, lo que quieran. Y, por lo tanto, Rivera está obligado a hacer propuestas, entre comillas, audaces. Y eso es exactamente lo que ha hecho hoy. Mariano Alonso.
Un compromiso a tres por escrito y que no estaría mal suscribir mañana, día de la fiesta nacional. Lo plantea Albert Rivera a Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Le pido a Sánchez y a Casado, cuando quieran, mañana, pasado, el otro, mañana es un buen día, el día nacional, pero si no tienen tiempo otro día, que firmemos y nos comprometamos los tres por escrito a competir, como se tiene que competir, con fair play, a proponer cada uno su proyecto de país, pero luego el 11 de noviembre, gane quien gane, a remar todos en la misma dirección.
Pese a todo, y una semana después de haber levantado definitivamente su veto sobre el PSOE, Rivera sigue señalando a Sánchez como el principal culpable del bloqueo.
La mejor manera de acabar con el bloqueo político es un candidato a la presidencia que sepa dialogar, un candidato a la presidencia que sepa negociar acuerdos, un candidato a la presidencia que sepa gobernar con otros, como ya gobernamos en varias comunidades, un candidato a la presidencia que quiera hacer reformas, no pararlas, un candidato a la presidencia con ganas no de tener un avión, un colchón en la Moncloa, con ganas de ejercer la transformación desde un gobierno.
Y es que para el líder de Ciudadanos, el presidente del gobierno en funciones no ha hecho ni una sola propuesta en los últimos meses. Eso sí, denuncia, llega perfectamente a acuerdos con Torra y Otegi.
Esta noticia no tendría demasiado valor si no tuviera un contexto concreto que a mí me gustaría que analizáramos, aunque fuera rapidísimamente. En primer lugar, ustedes recuerdan que el miércoles de esta semana, antes de ayer, creo recordar, si no me falla la memoria, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, dijo que este domingo, en Alcorcón, desbrozaría, daría detalles de un plan que él llama de desbloqueo político. Ya nos anunció que lo que pretendía era que el mes de diciembre hubiera gobierno, que el mes de enero fuera hábil para que se pudiera presentar el techo de gasto tan pronto como fuera posible. Pero ¿en qué consistía ese plan de desbloqueo? Eso es lo que se supone que tiene que explicar mañana, pasado mañana domingo, en el acto que está convocado en Alcorcón a las 12 del mediodía. Hay algunos medios de comunicación, entre otros el Periódico de Cataluña, que hoy han adelantado que lo que va a proponer el señor Rivera es una especie de acuerdo parecido al que acaban de escuchar ustedes en boca de Albert Rivera. Es decir, un acuerdo que implique no un gobierno de coalición, quede claro, pero sí un acuerdo político que comprometa al Partido Socialista, a Ciudadanos y al Partido Popular para sacar adelante la investidura y para garantizar un mínimo de estabilidad política a partir del momento en el que empiece a andar el gobierno. Y esto es lo que permite que la izquierda ponga el grito en el cielo. Por eso digo que el contexto es interesante. Yo no le haría mucho caso a esta propuesta de Rivera si no fueran por estos dos datos concretos. En primer lugar, porque Sánchez abona la tesis de que no es del todo imposible, y en segundo lugar, porque Pablo Iglesias lo da por seguro.
¿Por qué creéis que se reúnen Felipe González y Mariano Rajoy para hablar de un gobierno de coalición incómodo? ¿A qué responde el cambio en las listas del Partido Popular, la supuesta moderación de Casado? ¿A que están preparando un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE para gobernar juntos y tenernos bien lejos del gobierno cuando llegue la crisis?
y ese pacto, si eventualmente se suscribe, tendrá, digamos, el protagonismo de unos actores que, en función de cómo salgan de las urnas, tendrán más fuerza o menos fuerza para imponer su ley. Por lo tanto, la prioridad número uno para los tres, para el Partido Socialista, para el Partido Popular y también para Ciudadanos, es llegar en las mejores condiciones posibles. Quien parte con ventaja, naturalmente, es quien tiene el control del BOE, es decir, el que puede tomar medidas concretas que favorezcan la imagen del partido que lo sustenta de aquí al día 10 de noviembre. Y ese partido es el partido que gobierna, que es el Partido Socialista. Hoy el Consejo de Ministros, aparte de hablar de Franco, como les hemos contado al principio del programa, ha hablado también de los pagos a cuenta de las comunidades autónomas. Un culebrón que ya hemos seguido en días anteriores, porque inicialmente el gobierno sostenía que no podía dar esos pagos a cuenta porque un gobierno en funciones no lo podía hacer, según un informe del abogado del Estado. Luego el señor Sánchez cambió de opinión, creía que le podía venir bien guardar ese informe en un cajón, el del abogado del Estado, obligar a que la jefa de los abogados del Estado firmara un acuerdo contrario y, por lo tanto, desbloquear esa medida, que es exactamente lo que ha hecho hoy el Consejo de Ministros. Se ha comprometido por Real Decreto a distribuir los 4.682 millones de euros de pagos a cuenta a las comunidades autónomas. Nayara Fernández.
No hay cambios de criterio en la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Así se ha expresado este viernes la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde el Gobierno han encontrado un resquicio en el informe de la Abogacía del Estado elaborado en agosto, en el que sostenían que no se podía proceder a la actualización de esos pagos, ya que el Gobierno estaba en funciones y podría condicionar la labor de un nuevo Ejecutivo. Pero en Hacienda ven ahora muy difícil la formación de Gobierno antes de 2020, contradiciendo el discurso de Pedro Sánchez, quien asegura en varios mítines durante los últimos días que confía en formar gobierno antes de final de año. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha dado el visto bueno a ese matiz, que por otro lado no comparte los técnicos del Ministerio encabezado por Montero. No obstante, esta última ha negado hoy cualquier discrepancia o polémica en torno a este asunto.
No ha habido absolutamente ninguna polémica en relación con la abogacía del Estado. A mí no me consta para nada que haya habido ningún tipo de discrepancia entre los técnicos del Ministerio de Hacienda y los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda con la abogacía del Estado. No me consta. Quiero decirte que yo, por supuesto, no participo de las reuniones que tienen interna la abogacía del Estado. Son un grupo de profesionales que se reúnen como todos los funcionarios.
Según la ministra, los gobiernos autonómicos comenzarán a recibir a partir de hoy mismo una carta en la que se les informa de la cantidad final que dispondrán en concepto de entregas a cuentas. Por su parte, desde el PP se han mostrado indignados con el anuncio por parte del Gobierno, al que han acusado de mentir. Mario Garcés es portavoz de Economía de los Populares en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez ha mentido y ha extorsionado. Ha mentido como hoy han reconocido ellos mismos. No hay ningún impedimento jurídico para librar los fondos con un Real Decreto Ley, como dijo el Partido Popular hace ya dos meses.
Además, Garcés ha acusado también al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar esos fondos con fines partidistas.
Javier Fernández de las Quedis, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Don Javier, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que ustedes deberían estar, si lo interpreto bien, don Javier, en una especie de situación ambivalente. Por una parte, les cabrea que el gobierno haya jugado con ustedes y que ahora sí, lo que antes era no, pero por otra parte van a recibir el dinero y eso les viene bien.
Bueno, lo que estamos es, debo decir, alucinados, ¿no? Sorprendidos, porque el gobierno, que ha creado un problema que no existía, inventándose que no podía desbloquear unos fondos que sí podía desbloquearlos, finalmente ha decidido, sin explicar por qué razón antes no y ahora sí, desbloquear esos fondos. Pero el problema es que, además de hacerlo tarde, lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal porque no ha desbloqueado todos los fondos que corresponden a las comunidades autónomas en este año. Recordemos que no es financiación extraordinaria la que estamos pidiendo, no es dinero que sea reclamar más dinero, no, es el dinero que corresponde con las reglas del sistema de financiación autonómica de los impuestos que se recaudan en cada una de las regiones de España en cada momento, ¿no? Y ha desbloqueado una parte, en el caso de Madrid, ha desbloqueado 700 millones de euros, pero no otra parte, que en el caso de Madrid son 504 millones de euros, que se corresponden fundamentalmente con la recaudación del IVA del mes de diciembre del año 2017. Sí. Claro, eso es una cosa muy seria, es que 500 millones de euros, pues es la mitad de la factura de farmacia del año, vamos, para entendernos, ¿no?
Pero ¿ha explicado por qué ha hecho esa discriminación? Una parte sí, la otra no.
Bueno, porque porque según ellos no tienen por qué resolverlo, a pesar de que en el proyecto de ley de presupuestos que llevaron al Congreso en el mes de enero sí aparecían ese dinero de la recaudación del IVA del año 2017. Esto del IVA del año 2017 tiene una explicación que es hasta un poco chistosa, porque resulta que todo viene de que en el año 2017 se cambió del día 20 al día 30 del mes el momento en el que los contribuyentes hacían la declaración. Resultado, en apariencia el año 2017 tuvo 11 meses de recaudación, pero en realidad tuvo 12, como todos los años, ¿no? Y además, claro, de esa parte, pues 2.500 millones de euros de recaudación del IVA del 2017 correspondían a las comunidades autónomas con arreglo al sistema de financiación. Y ahora el Ministerio dice que no tiene por qué dar esa liquidación de unos impuestos que ya pagaron los contribuyentes de todas las regiones de España y que no llegan a lo que tienen que llegar, que es a financiar servicios como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales.
Y entiendo, don Javier, que esa discriminación se ha producido en el caso de Madrid y en el resto de las comunidades autónomas, incluso también las gobernadas por el Partido Socialista, quiero pensar.
Efectivamente, se ha producido en el caso de todas. Mi impresión, y es mi impresión personal, es que el Ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez quieren maquillar sus cuentas dejando a las comunidades autónomas sin una parte de la financiación que les corresponde, y me parece que es muy grave. Es muy grave intentar maquillar las cuentas y es muy grave no dar a quien le corresponden esos fondos, que insisto, son los que sirven para financiar servicios absolutamente esenciales.
¿Y cuándo se enteraron ustedes, don Javier, de que se iban a liberar solo una parte de los fondos a cuenta?
Bueno, solamente hoy y después de hecha la rueda de prensa ha sido cuando hemos recibido una carta. Yo creo que todos, me consta que varios de los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, o sea, que imagino que los 17, una carta en la que después de darnos una larga explicación que no explica nada, porque en realidad todo el lío lo había organizado el propio gobierno, nos termina diciendo que ahí va lo que considera el gobierno que nos corresponde, que insisto, es en el caso de Madrid, de 1.200 millones de euros son solamente 700, no los 500 restantes.
Pues a la hora de entrar en la valoración política, don Javier, y esto arriesgo una opinión personal, flaco favor se hace a sí mismo el gobierno, en primer lugar, porque toma una decisión después de haber rectificado una negativa montando un pollo en la abogacía del Estado, y esto pues los más atentos votantes pues no lo premian, más bien lo penalizan, y en segundo lugar, porque encima van a seguir cabreando a los presidentes de las comunidades autónomas y por lo tanto a todo el entramado institucional del sistema administrativo de nuestro país, incluyendo a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
Claro, yo tampoco lo puedo entender, y además lo que le decía, fíjese, en el proyecto de presupuestos que ellos llevaron al Congreso en el mes de enero pasado, el que fue no votado por el Parlamento, ahí sí aparecía este dinero del IVA de diciembre del 2017, con lo cual no hay ninguna razón para decir que ahora no, lo que hace unos meses sí estaban dispuestos en ese proyecto de ley de presupuestos a dar a las comunidades autónomas, que es lo que tienen que hacer, vamos, no es que sea ningún regalo ni ninguna cosa. Yo creo que hay un poco como una especie de tendencia en este tramo final, en esta especie de meses de la basura del gobierno de Pedro Sánchez, a como que ellos nos hacen la gracia y la concesión a los españoles de aquello que nos corresponde a los españoles, ¿no? Pues la capacidad de decidir o la capacidad de administrar los recursos que nos corresponden, y es como si nos lo dieran, como si fuera una especie de donación o de obsequio que nos hacen graciosamente, y no, o sea, es que es lo que corresponde, y es lo que este gobierno le está negando a la gente, y eso pues significa perjudicar servicios que son muy importantes para los ciudadanos.
Claro, claro, y le agradezco además que lo haya explicado, porque yo esta segunda parte, es decir, esta idea de que no se liberaban todos los fondos a cuentas, la desconocía y lo acabo de descubrir en la conversación que he mantenido con usted. Permítame una última pregunta que no tiene que ver con esto, pero que sí que tiene que ver con la actualidad del día. Lo digo porque hemos contado ya al principio del programa que en la Comunidad de Madrid, usted es consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, Vox está empeñado en que ustedes se conjuren para impedir la exhumación de los restos de Franco, invocando una ley sanitaria que impide mover cadáveres que llevan más de 5 años inhumados. ¿Le suena que tenga algún fundamento esa petición de Vox o no?
No, vamos a ver, no es esa, o sea, esa ley no vale para lo que Vox quiere que valga. Eso es algo que se ha mirado, que se ha comprobado, porque esa ley habla, las comunidades autónomas tienen responsabilidad sobre los cadáveres o sobre los féretros durante los primeros 5 años después del fallecimiento. A partir de ahí se considera que son lo que se llaman restos cadavéricos y eso pasa ya a no ser correspondiente, digamos, a no tener un tratamiento desde el punto de vista sanitario, que es la razón por la cual las comunidades autónomas tienen una competencia durante los primeros 5 años. Perdóneme porque es algo que no conozco en profundidad. Yo fui consejero de Sanidad y me lo supe en su momento. Ahora me ha tomado en un momento en el que puedo estar algo, desentrenado, pero creo que esa es la razón.
Que no se entere Vox de que tiene usted una frágil memoria porque acudirán contra usted inmediatamente.
Bueno.
Lo digo porque no sé si lo sabe. No, pero permítame esta pequeña broma, pues así ya le cuento a todos los oyentes algo que me acabo de enterar hace 5 minutos. Y es que Abascal, el presidente de Vox, había presentado esta misma tarde, me parece que a las 8:30 o a las 8:15, una cosa así, un recurso urgente ante la Junta Electoral Central para que la Junta Electoral Central paralizara la exhumación de Franco, invocando que era un acto electoralista. Y creo que se ha producido la decisión más rápida, más fugaz que yo recuerdo de la Junta Electoral Central desde que tengo memoria, porque en 5 minutos ha denegado inmediatamente el recurso de Vox. Lo digo para que vean usted, digamos, lo empeñados que están en el partido de Abascal en poner todas las trabas posibles a la exhumación.
Sí, no. Lo entiendo y comprendo que lo está haciendo Vox. Y también le digo, más allá de las competencias, insisto que eso que Vox nos reclama es algo que no es esa ley la que dé un cauce o una posibilidad de hacerlo. Más allá de eso, lo que es evidente es que el intento tan absolutamente descarado del gobierno de convertir en el centro de la campaña electoral y del momento de la decisión de los españoles en los próximos años, desenterrar un cadáver que lleva pues, desde el año 75, 44 años, enterrado en un determinado lugar, me parece una cosa que es que no es concebible, no es imaginable. ¿Por qué ahora tienen que aducir razones de urgencia para algo que lleva 44 años así? Debo decir que sin haber causado tampoco un malestar hasta que Zapatero decidió que esto era intolerable, que es exactamente lo que pasó a partir de la ley de memoria histórica, y vamos, o de lo previo a la ley de memoria histórica y hasta la aparición de Zapatero y de todos los que luego terminaron siendo Podemos en la escena política española.
Don Javier Fernández Lasquetti, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Encantado, muchísimas gracias.
Bueno, esto es lo que podemos contarles a propósito de una de las decisiones estelares que ha tomado hoy el Consejo de Ministros, pensando en que le podría venir bien. Después de la conversación con el señor Lasquetti, no tengo muy claro que le vaya a venir tan bien al gobierno como ellos creen, pero bueno, eso lo tendrán que juzgar los electores. Más propuestas políticas interesantes hoy, llamativas. Hoy hemos conocido con detalle la propuesta política de Errejón, que contempla algunas cosas tan audaces como, por ejemplo, reducir la jornada laboral a 4 días a la semana. Lorena López Lobo.
Ha sido en un acto de campaña rodeado de gran parte de los dirigentes de su formación donde Íñigo Errejón ha presentado este plan para combatir la emergencia climática que vertebra su estrategia de gobierno. En ese acuerdo verde para España se apuesta por el fomento del autoconsumo de energía, por una ley de cambio climático que contempla una reducción del 55% de las emisiones en 2030, una administración pública renovable y una flota de vehículos totalmente eléctrica, además de un calendario para el cierre paulatino de las centrales nucleares. Pero una de las propuestas más llamativas hace referencia a la jornada laboral. Propone Errejón trabajar solo 4 días a la semana porque considera que los avances en productividad deben repercutir en una mejor calidad de vida del trabajador.
Los avances en la productividad nos permiten reducir la jornada laboral a 4 días semanales, con lo que ganamos en salud, ganamos en tiempo dedicado a comer más sano, a vivir más sano. Ahorramos en transporte y, por tanto, ahorramos en impacto medioambiental. Hay que sacarnos de la cabeza esa idea tan del siglo XX y tan poco del siglo XXI, según la cual se es más productivo cuanta más horas se le eche.
Trabajar todos y trabajar menos, ha dicho el líder de Más País, que defiende una jornada laboral de 32 horas semanales a la que se llegará, dice, adoptando medidas paulatinas para hacerla efectiva entre 2025 y 2030, por debajo incluso de la propuesta de Podemos, que la fijaba en 34 horas semanales. Pero es más, el documento de Rejón establece que esta jornada podrá ser modulada de modo flexible en semanas de 4 días o bien mediante su acumulación en años sabáticos pagados. En este texto de más de 80 páginas se apuesta además por limitar los viajes de avión peninsulares para fomentar el uso del tren, un transporte, afirma, mucho menos contaminante. Lo harán subiendo el precio de los billetes aéreos y bajando los de ferrocarril. Puesto que el cambio climático afectará sobre todo a generaciones venideras, Errejón apuesta por los jóvenes y propone que se rebaje la edad para votar a los 16 años.
Yo creo que es hora de devolver la responsabilidad y de decir que hay que rebajar el voto en España a los 16 años para que las nuevas generaciones puedan salvaguardar de aquello más importante, que es el planeta que les vamos a dejar a ellos y que vamos a dejar a quienes vengan después.
Medidas todas ellas que requieren una gran inversión para llevarlas a cabo, entre 6.000 y 8.000 millones de euros de media al año para la transformación del país. Para eso, dice el partido, que será necesaria una fiscalidad más justa, más fondos europeos y también inversión privada.
Bueno, y ahora toca hablar naturalmente de Cataluña. Ya saben, todos los medios de comunicación dan por hecho, todos sin excepción, que será el lunes 14, el próximo lunes, dentro de 2 días, cuando conozcamos la sentencia del procés. Y hay algunos medios de comunicación que se han atrevido a ir un poquito más lejos y ya han, a modo de filtración, anunciado, por ejemplo, hoy el diario El País, en su primera página, que los magistrados han excluido el delito de rebelión consumada y que van a condenar con distintas penas a cada uno de los acusados por un delito de sedición. Digo yo que si ellos lo dicen con esa rotundidad será porque lo tienen contrastado. No lo sé, yo tampoco tengo prisa por saberlo. Y en todo caso, es una sentencia de 1.000 folios que tendrá unos fundamentos de hecho, ojo, interesantísimos. Si queremos entender la sentencia, habrá que ver cómo relatan los hechos de finales de septiembre, de principios de octubre, de hace 2 años, y luego ver también cuál es la calificación jurídica, naturalmente, de esos hechos, que es una deliberación mucho más de juristas, mucho más de expertos que de ciudadanos de a pie. En todo caso, que esa es la gran noticia que espera todo el mundo para saber en qué cambia el panorama y, sobre todo, en qué puede influir en las elecciones del 10 de noviembre, es un axioma. Esto no necesita ningún tipo de demostración. De hecho, ya están trabajando todos, unos y otros, en Cataluña, los constitucionalistas y los independentistas, para ver el tipo de reacción que van a poner en marcha tan pronto como el lunes esa sentencia sea pública. Los independentistas están con las bridas aparentemente tensas. No van a permitir, o por lo menos dicen que no van a permitir, que haya grandes desmanes en la calle. Esmeralda Ruiz.
A pocas horas para conocer la sentencia contra los líderes del golpe en Cataluña de 2017, seguimos sin conocer las intenciones del gobierno catalán para responder a ese fallo del Supremo. Se ha confirmado una respuesta institucional, sí, pero sin más detalle, lo que hace prever que podría quedarse en un simple comunicado con presiones, nos adelantan fuentes por parte de Junts per Catalunya esta hora, para forzar a Esquerra a llevar a un pleno una resolución de apoyo a los hechos de 2017. Con la advertencia de ayer del Constitucional a Rulle Torrent, Esquerra se resiste hasta el punto de que hoy nos sorprendían las declaraciones del diputado del partido de Junqueras, de Gabriel Rufián, rechazando en TV3 apostar por la vía que proponen las entidades y a la que se sumarán también los CDR, 5 marchas durante 3 días para colapsar Cataluña por carretera. Dice Rufián que no es la mejor opción.
Nosotros estaremos al costado
de Estaremos al lado de cualquier movilización pacífica y pacífica, pero no sé si la vía es complicarle el acceso a su trabajo a la gente cada mañana. Ni Rufián quiere colapsar las calles ni tampoco la economía. El miércoles el fugado Toni Comín hablaba de provocar el desgaste económico del Estado y él hoy dice que no es partidario de esas propuestas del cuanto peor mejor, porque su apuesta, la de Esquerra, sigue siendo esa vía aragonés, la que ponía encima de la mesa esta semana en el Parlamento, la del diálogo y la mirada larga. Misma postura, por cierto, que este viernes defiende también el expresidente Artur Mas, que reaparece para evitar, dice él, consecuencias nefastas de optar el separatismo por alterar el orden público.
Dices, home, jo no vull que el preu del que estic...
Yo no quiero que el precio de lo que estoy intentando sea enterrar mi economía. Él decía, en referencia al fugado Comín, que si la gente ha de perder su puesto de trabajo, que lo pierda. Pues yo no lo quiero, al revés, decía Artur Mas en otra entrevista hoy este viernes en la SER Cataluña. Incertidumbre total, por tanto, sobre qué puede pasar en la calle y sobre todo la respuesta que dará el gobierno autonómico una vez se conozca la decisión del Supremo. Mañana, este sábado, acto político al más alto nivel en Tarrasa, organizado por Junts per Catalunya, que va a juntar a Artur Mas con Quim Torra y con Carles Puigdemont, y en el que seguro el fugado aprovechará para lanzar alguna que otra presión al ejecutivo de Junts y de Esquerra de cara a la próxima semana.
Bueno, así se están moviendo las estrategias previas de los independentistas para hacer frente a la sentencia, pero también hay otras iniciativas que hacen referencia a esa reacción y que marcan diferencias entre los partidos que han estado a la cabeza de lo que ellos llamaron la hoja de ruta del procés. Me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña y lo que antes conocíamos por Junts per Catalunya. Claro, ustedes que no están en la misma idea. Hoy, Gabriel Rufián, que es quien lleva la voz cantante de Esquerra Republicana de Cataluña, del Congreso de los Diputados, ha hecho una... ha presentado, si quieren ustedes, una iniciativa llamativa. Él dice que no tiene ninguna duda de que los presos van a ser condenados a penas importantes, que sean cuales sean los delitos por los que se les condenen, les van a caer un número de años de cárcel que para él resulta intolerable y que desde luego la petición de indulto no es la opción que está contemplando su partido. Por lo tanto, lo que promueve es la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley de amnistía. La ley de amnistía, como la que se promulgó en 1977 y que borra absolutamente el rastro penal de todas las personas que sean afectadas por esa ley de amnistía. Es un supuesto que no está contemplado en la Constitución, pero que pretende Rufián, pretende Esquerra Republicana de Cataluña, que forme parte del programa electoral de todos los partidos independentistas que se presenten a las elecciones del 10 de noviembre. Él ya ha avanzado que Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto, incluirá esa propuesta. ¿Cómo lo queremos valorar? A mí me parece, jurídicamente, yo no soy un experto, lo tengo que decir de una manera clara, pero no hace falta ser un experto para saber dos cosas. En primer lugar, que la amnistía no cabe fácilmente, habría que hacer ahí un jeribeque que no sé si jurídicamente es posible, pero sobre todo hay una razón fundamental, y es que las leyes no se aplican con carácter retroactivo. Quiero decir, usted podrá hacer una ley de amnistía para que las cosas a partir de ahora tengan un tratamiento, pero no puede usted hacer una ley para amnistiar hechos que se produjeron hace ya mucho tiempo. Pero bueno, insisto que no es la opinión de un experto, porque yo no soy experto, y habrá que ver cómo se plantea. Sí que creo que, en todo caso, marca un tono en las propuestas de Esquerra Republicana de Cataluña que van en dirección no exactamente coincidente con las de Junts per Catalunya. Torra sigue hablando, y Puigdemont desde Waterloo, de desobediencia institucional. Esquerra Republicana de Cataluña no habla de desobediencia institucional, o por lo menos no habla con la boca llena de desobediencia institucional. Habla de promover este tipo de iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados. Y esto nos permite sospechar que efectivamente Esquerra está, como les decía hace un instante, tirando de las bridas para que no se desboque la digamos respuesta de los CDR o de las personas más comprometidas con Òmnium o con la Asociación Nacional Catalana, con la ANC. En todo caso, el gobierno no descarta la posibilidad de que la otra tesis, la más bravía desde el punto de vista callejero, la de la desobediencia, empiece a captar prosélitos en Cataluña. Y hay algunos llamamientos interesantes hoy en esa dirección, alertando de lo grave que sería que la desobediencia se instalara en las calles del territorio catalán. La que ha hablado más claro es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Resultan inaceptables desde todos los puntos de vista llamamientos a la desobediencia civil, incitaciones a la violencia. Las sentencias, si no se comparten, se recurren jurídicamente, pero desde luego exige el respeto y el acatamiento.
Y ha hecho una cosa más, Margarita Robles. No solo ha hecho estas declaraciones, bueno, no, en este caso no solo Margarita Robles. Margarita Robles es miembro del Consejo de Ministros, pero ha sido el Consejo de Ministros, ha sido el Gobierno, en definitiva, quien le ha pedido al Tribunal Constitucional que le haga llegar al señor Torra y a los mandamases del independentismo en Cataluña que Si van por la vía de la desobediencia, tendrán, les dice Vaquero, consecuencias penales.
Sí, es lo que han anunciado hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que van a llevar al Constitucional algunos puntos de esos acuerdos, de esas resoluciones del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de septiembre. Recordemos que ese día acordaron una respuesta institucional contra la sentencia del Supremo por el procés, llamando a la desobediencia directamente, también a favor de la autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña, decían, y en concreto lo que hace el Gobierno en funciones es presentar dos incidentes de ejecución de sentencia. Así lo explicaba la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
Los dos incidentes abarcan lo que es recurrible: desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al Gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días, y en ese sentido hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o algún acto jurídico que tenga que ser recurrible.
Claro, es que además de pedir la anulación de esas resoluciones, le reclama al Constitucional Ejecutivo que advierta, por un lado, a la mesa de la Cámara catalana, como ocurriera ayer, pero con la resolución anterior de los meses de verano, de las consecuencias penales que puede tener aceptar que se tramiten textos así. Y otra cosa más, también quiere que se le advierta a la Generalitat directamente para que no olvide que tiene que cumplir las normas. Sin embargo, de la tercera resolución se ha hablado más bien poco. Es la que se refería, si lo recuerdan, a la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Bueno, pues el Gobierno en funciones ni siquiera lo va a denunciar porque lo considera solamente un deseo político. Dicen que es aberrante, pero que es un deseo. Por tanto, según Carmen Calvo, no tiene fundamento jurídico.
Y mientras tanto, hay que estar muy pendientes a la coordinación que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lleven a cabo a partir del día 14, si efectivamente es el 14 cuando se conoce la sentencia. Ya saben ustedes que durante los últimos días ha habido sus más y sus menos, más sus menos que sus más, a propósito de lo bien que se llevan los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Está ahí en la memoria de todos el recuerdo de cómo los responsables políticos de los Mossos de Escuadra abandonaron un acto de homenaje a la patrona de la Guardia Civil porque consideran que el discurso del general que estaba oficiando como gran protagonista del acto era poco menos que insultante para ellos y para algunos de los compañeros que habían tenido responsabilidad en la dirección de los Mossos, refiriéndose naturalmente al mayor Trapero. Bueno, hoy parece que ambas partes, es decir, el gobierno de España y el gobierno catalán, han querido echarle agua a ese vino, remansar un poco la tensión y mandar mensajes positivos. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha dicho que está bastante seguro de la coordinación, de que la coordinación será razonable.
No tiene por qué afectar, pues, que haya algún que otro comentario político y, por tanto, el objetivo máximo es defender a los ciudadanos, protegerlos, son sus objetivos y, por tanto, pues estoy convencido que, estoy seguro de que a nivel de coordinación policial, pues no tiene que haber ningún problema.
Y también muy interesante la declaración del ministro del Interior del Gobierno de España, grande Marlaska. Marlaska, saben ustedes, porque lo publicaba El Mundo con lujo de detalles, estaba enfadado por el discurso del general de la Guardia Civil, no le había sentado bien. Y Marlaska había hecho algunas declaraciones, sobre todo, bueno, declaraciones no públicas, pero trascendieron, sobre todo llamadas internas de enfado, cuando conoció la operación Judas, que es la que llevó a la detención de los miembros de los CDR, que están todavía bajo tutela judicial, por supuesto, encarcelados. No les gustaba que la Guardia Civil hubiera actuado de esa manera. Y sin avisar, por lo menos, porque si él hubiera podido tomar cartas en el asunto, a lo mejor no hubiera autorizado, hubiera, digamos, derivado la operación de otra manera. Esto es lo que se deduce de las declaraciones periodísticas que trascendieron. Por lo tanto, el señor Grande Marlaska, en vísperas del día 14, pues parecía como una persona que no estaba apoyando mucho a la Guardia Civil. Ni con esos tirones de oreja privados vía telefónica, ni tampoco con la información que publicaba el diario El Mundo, Fernando Lázaro en concreto, a propósito del malestar que había provocado el discurso del general de la Guardia Civil en el acto de homenaje a la patrona. Hoy ha querido quedar bien y ha querido hablar bien de la Guardia Civil. Y todo lo que se le ha ocurrido para echarle una flor a la Guardia Civil ha sido esto.
La Guardia Civil está cerca de los ciudadanos en momentos especialmente difíciles. Y así lo hemos constatado con ocasión de las recientes inundaciones registradas en el sureste español y en localidades madrileñas como Arganda.
¿Y no tiene usted nada que decir, señor ministro, a propósito del comportamiento de la Guardia Civil en los momentos en los que hay que mantener el pulso y defender la Constitución y la legalidad en Cataluña? ¿Eso no le parece que tenga que formar parte del elenco de florilegios al comportamiento de la Benemérita? Las 9 y 11 minutos, una hora menos, amigos, en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.